Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Sí, tras unos meses en los que hemos realizado programa regional, programa para toda Galicia, regresa ya nuestro habitual espacio provincial en el que te acercaremos pues lo más destacado del deporte que más te interesa, del deporte que te queda más cerca de casa. Iniciamos la semana en martes, día 16 de agosto. Ayer lunes fue festivo, fue día de la Asunción y por eso tenemos muchas cosas que repasar de lo sucedido este pasado fin de semana. Por ejemplo, hablaremos largo y tendido del debut liguero del Celta en Balaídos, que se saldó con una sensación muy agridulce para los de Eduardo el Chacho Coudet. Con todo de cara y con ese 2-0 en el marcador, los celestes vieron cómo el Español empataba el partido en el último minuto con un gol de penalti de Joselu. Enseguida escuchamos a los protagonistas. También hemos tenido más fútbol estos días. Ha jugado el Celta B, el Pontevedra, el Coruso. Todos ellos siguen poniéndose a punto de cara al inicio en sus respectivas competiciones. Día intenso también en balonmano, jugó el Cisne, jugó el Cangas, también jugaron nuestros dos equipos en la categoría femenina y en atletismo, meritorio 15º puesto para Antía Chamosa en los 35 kilómetros marcha de los europeos absolutos que se están celebrando en Múnich. Tenemos todavía más cosas porque con esto arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al trabajo de Tonecho Vilela, que se encuentra al frente del control de sonido. Recibe también un saludo de quien te habla, yo soy Ricardo de Miguel. Lo mejor y lo más destacado de nuestro deporte desde ya y hasta las 4 de la tarde.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Y comenzamos, como no podía ser de otra manera, hablando del Celta, porque este pasado sábado regresó la Liga a Balaídos y lo hizo con un gran ambiente en las gradas. Casi 14.000 los espectadores que acudieron al Municipal Vigués a presenciar el partido del Celta, el debut celeste, con una sensación, como te decía, agridulce por cómo se dio el partido. Y es que tal como lo dijo el Chacho Coudet luego en la rueda de prensa, la sensación es que se dejaron escapar dos puntos en el tramo final del encuentro. Cuando todo parecía controlado, con ese 2-0 llegó pues la relajación y los errores defensivos que volvieron a condenar al equipo. El primero, un mal despeje de Aido, y el segundo, un penalti claro, una vez revisado en el VAR, que cometió Óscar Mingueza en el último minuto y que supuso el gol del empate de penalti que transformó Joselu. Óscar Mingueza, que de hecho, recuerda, entró en los últimos minutos de partido y no estuvo acertado en dicha acción. De hecho, se le preguntaba luego también a el Chacho Coudet en rueda de prensa y decía, como siempre, que los errores los cometen todos. Tras el partido, esa rutinaria rueda de prensa del técnico argentino, se le notaba que estaba triste de haber dejado escapar la primera victoria de la temporada, y durante toda la comparecencia dijo que en ningún momento vio al Español superior en el partido, salvo en la primera parte donde sí dominaron el marcador, y que desde el 2-0 tenía claro que ese partido iba a saldarse con victoria. No fue así, sobre todo por los errores defensivos. El técnico argentino, el técnico celeste, Eduardo el Chacho Coudet, hacía, una vez conseguido ese punto, este análisis del partido.
Donde el primer tiempo quizás no pudimos hacer lo que queríamos en cuanto al manejo, a la circulación, lo que corregimos no salió bien, fue bueno, se vio un gran inicio del segundo tiempo, 2-0, partido muy controlado, la de 2-1 lo pone partido en el único tiro que han tenido a portería, ¿no? Salvo el penal. Nos duele que se nos escaparon dos puntos, ¿no?
Y es que con Eduardo Coudet la adaptación al estilo de juego del equipo y a los nuevos compañeros resulta algo fundamental. Dice que, sin que sirva como excusa, el equipo rindió a buen nivel, pero todavía no está al 100% porque necesitan conocerse más y acotar esos detalles, esos automatismos que tiene el equipo del Eduardo el Chacho Coudet. Decía que con cuestión de tiempo, que con el paso de las semanas, este Celta va a ir yendo cada vez más rodado.
Un error de salida que nos costó y es cuestión de trabajar también, ¿no? Vuelvo a decir, no lo dije ayer, no es excusa, pero también es tiempo de trabajo para generar una idea, hacer tabla, igualar a todo el grupo en cuanto a la parte física. Te vuelvo a repetir, no es a modo de nada, pero Carlos nos llevó hace 4 días, Gonzalo hace una semana, hace quizá 8 días Mingueza.
Y más allá de los goleadores, que fueron Aspas y Paciencia, el nombre propio del partido fue Óscar Mingueza. Ingresó en el minuto 89 y cometió un claro penalti sobre José Lumato, que acabó suponiendo el gol del empate. Un cambio un tanto criticado por parte de la afición celeste porque decidió sentar a Franco Cervi. Es cierto que el argentino ya estaba cansado, pero Óscar Mingueza no estuvo para nada acertado. Explicaba Eduardo "El Chacho" Coudet qué quería conseguir con la entrada del canterano del Barcelona.
Normalmente metemos un central más por sobre de toda la cosa por lo que pasó sobre el final, ¿no? Los laterales, las pelotas para tener el juego aéreo. Metimos un tipo de 1.80 y pico y sacamos a Cervi que mide 1.60 y pico, 1.70, ¿no? O sea, era solo cubrirnos desde el juego aéreo que lo que yo leía, que de la única manera que nos iban a poder lastimar.
Precisamente Coudet explicaba tras el partido cómo vivió en el banquillo esa jugada del penalti en el minuto 96 de encuentro.
No la vi bien, pero dice que lo toca, que le pega. Y en principio no había visto la falta, creía que había pegado en la mano porque hubo un remate ahí que creía, digo, no, bueno, si es la mano no va a pasar nada porque es lo que nos dieron en cuanto a la charla ahora, ¿no es cierto?, de que esas manos casuales o muy rápidas no se iban a cobrar más. Entonces tenía esa cierta esperanza, no había visto la verdad que el roce. Estoy tratando de explicar lo inexplicable, Santi, la verdad.
Sobre la afición, volvió a recalcar que esta temporada nota algo especial en la grada de Balaídos, que la afición se ha volcado con el equipo y tiene claro que este próximo sábado ante el Madrid va a haber un lleno absoluto.
No, bien, y vamos a tener un lleno total la próxima semana, así que lo decía ayer, se ha generado algo. Lamentablemente hoy no le pudimos regalar un triunfo, que por muchos momentos, sobre todo en el segundo tiempo, mostramos lo que le gusta a la gente del Celta ver, ¿no es cierto? Y no podemos salir de la tristeza yo no puedo salir de la tristeza de que se nos escaparon dos puntos.
Escuchamos ahora a uno de los goleadores celestes, Gonzalo Paciencia, que opinaba que por lo visto sobre el terreno de juego, el Celta mereció llevarse los 3 puntos.
Sí, creo que, como dice antes, no merecíamos. Creo que son 2 puntos perdidos porque al final fuimos mejores, demostramos más juego, más circulación, más calidad. Y al final, bueno, eso es fútbol. Siempre los minutos finales, el 2-0 es un resultado muy, muy peligroso. Y hoy eso se quedó demostrado que el 2-0 por arriba nunca es cierto.
El delantero portugués se mostró feliz por haber anotado su primer gol oficial en competición oficial con el Celta, pero dice que lo bonito de marcar es que sirva para sumar 3 puntos.
Sí, para mí, bueno, o sea, un delantero al final es eso, se pide goles, claro que, pero como digo, creo que puede hacer más con el balón, más sube a mi nivel, pero bueno, al final el fútbol es eso, termina el partido y ya nada, mira a lo que pasó, mira los resultados y 2-2, un gol, pero bueno, hay que seguir y hay que seguir trabajando y bueno, seguro que voy a aportar más cosas al club, al equipo.
Primera jornada de liga finalizada, 2-2 en Celta Español. Tiempo de análisis, tiempo de opinión lo hacemos con Javier Maté. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, Javier, comienzo preguntándote por un análisis del partido. ¿Cómo lo viviste tú? Porque parecía que íbamos a sumar los 3 puntos con ese 2-0, pero se volvió a dejar escapar, ¿no?
Bueno, el partido evidentemente no ni fue excelso ni cabía esperar que lo fuera, no fue maravilloso, pero bueno, típico de temporada, primero de liga, y todos estamos tratando de rehacernos, el Celta, el Español e incluso los grandes están tratando de buscar su personalidad. Uh-huh. Yo creo que el tema un poco que denota esa pequeña insatisfacción de Caudet o de Paciencia o de incluso los aficionados, es que el tema es que vas ganando 2-0 y parece que ya lo tienes, ¿no? Y en este caso, pues bueno, no sucedió así y encima se produce ya en el descuento el empate y te privan de 2 puntos, pero tampoco estuvimos maravillosos. Que en el cómputo general del partido no me parece un resultado injusto. Lo que pasa es que tal como se produjo, pues tuvimos la falta de 30 segundos de conseguir 3 que hubiesen sido maravillosos.
¿Cómo viste a los nuevos fichajes? Porque solo salieron 4 de inicio, bueno, jugó Óscar, pudimos ver al final a Mingueza también, que cometió ese error, podemos decir, un poco grosero, que yo creo que afea su debut, pero bueno, ¿cómo viste un poquito a los nuevos, Javi?
Bueno, yo creo que trataron todos de... Yo diría que más voluntad que acierto, pero claro, es evidente en el grupo del once inicial, como dices tú, haría cuatro nuevos, uno se los mira un poco con lupa y claro, tampoco puedes esperar que ellos te solucionen. Hay algunos que llevaban una semana con nosotros y no están familiarizados ni con las formas ni el fondo de muchas cosas, de los patrones de juego que tiene el equipo. Yo creo que más o menos cumplieron, ¿no? Es decir, Marchesín, pues en los goles no puede hacer gran cosa, no hay nada que decir, tendremos que ir esperando un poco. Unai, bueno, estuvo bien, yo creo que va a ser un jugador que nos puede dar cosas. Y luego, pues claro, ya vienen ya problemas un poquito más severos, que es Óscar, porque ahora parece que queremos que sea Denis. Y Óscar tiene su propia personalidad y tendrá que buscar, pues nos dará cosas que a lo mejor no nos daba Denis, pero claro, le faltan otras. Entonces, joder, no hay que ser injustos con el chaval. Para mí, pues, puso mucha voluntad, es un chico que tiene bastante recorrido, y es un chico que nos va a dar buen rendimiento, pero no podemos esperar, lo que decía antes, que sustituya en todo al anterior. Y luego arriba, pues claro, es otra baja un poco más, de decir, bueno, arriba, paciencia, la verdad, le costó un poquito entrar en juego, pero claro, es que ha jugado dos partidos y ha hecho dos goles. Sí. Yo creo que todavía tiene que haber una segunda ola de jugadores de estos que han venido, pues no sé si el sueco o algún otro, pues que aporte algunas cosas y que nos solucionen las carencias que tenemos, ¿no? Y el otro día no era el mejor día para exigirles, pero a partir de ahora, evidentemente, claro, cada uno tendrá que cumplir ahí. Luego, por otro lado, se produjo esta situación de que por la derecha, no intentando sustituir a Brais, que ese es otro de los temas también, que porque todos parte que echamos en falta a Denis, pero claro, es que Brais también ha ayudado mucho en esa faceta de construir, ayudar, ser un apoyo, facilitar la circulación de balón. O sea, jugaba como extremo falso, interior falso, y dejaba toda la banda, entonces lo intentamos con Solari, no funcionó la fórmula, pero no por Solari, sino por los mecanismos del equipo. Luego, tratando de fortalecer un poco esas circulaciones y esa posesión, metimos a un mediocentro como Tapia y mejoramos ahí, pero claro, pues evidentemente, claro que echamos en falta a Denis, a Brais, a Santi cuando estaba bien, y bueno, vamos a ver, yo creo que ahora mismo la parte de atrás parece que ofrece menos dudas. Pero eso va a depender también de la consistencia que mantenga todo el bloque, no solamente el defensivo.
Y la última por mi parte, Javi, a modo muy breve, lo más destacado quizá, Aspas sigue siendo Aspas, sigue estando enchufado, primer partido, primer gol, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que va a ser un poco inevitable, y de hecho lo está siendo durante estos últimos años, ¿no? Porque tener un jugador como Iago Aspas es que te crea dependencia. Pero no convendría depositar todas nuestras posibilidades en eso, porque Iago algún día no estará bien, que es lógico. Y por otro lado, los contrarios también, cada vez que juegan con el Celta, pues la verdad es un jugador que a nivel, no ya nacional, sino internacional, tiene un gran prestigio, y entonces cada vez le van a ofrecer menos posibilidades, van a tener más. Entonces no conviene que tengamos esa dependencia, pero es claro que Iago marca un antes y un después de cuando entra el balón, ¿no? Ahí decía un entrenador, un jugador se nota que es muy bueno cuando mejora un altísimo porcentaje de los balones que recoge. Sí. Y eso no es fácil, y me gustaría invitar a vuestra audiencia a que lo analicen de esa manera. Dice, este es un buen jugador, sí, joder, pero es que ensucia la mitad de las jugadas en las que participa, a otras las da brillante, pero la mitad las ensucia. Iago no. Iago limpia el 90% de los balones que toca, y eso es muy importante. Bien, evidentemente, en buenos pases, bien en finalizaciones, bien en los contactos que hace. Entonces, bueno, eso va a ser muy difícil. Pero conviene, pues no sé, paciencia, Cervi, esa segunda unidad, necesitamos una segunda unidad que se beneficie de que Iago no esté bien, o que Iago esté muy vigilado, o que Iago no tenga los espacios suficientes, porque se los han anulado o no se los ha buscado a él, en que otros compañeros los encuentren para penalizar al adversario. Si no, pues tendremos un problema, porque tendremos una vía de hacer daño. y nosotros tenemos que tener un equipo en primera división, tiene que tener varias posibilidades, tiene que ser bueno en ataque, bueno en contraataque, bueno en ataque estático, bueno en a balón parado, en fin, una serie de alternativas, y todas no nos las puede dar Diego.
Desde luego que sí, Javier, hay que mejorar en ese aspecto ofensivo, sobre todo ya teniendo en cuenta que este sábado volvemos a jugar en casa contra el Madrid. Como siempre, un placer hablar contigo, Javier Mate, muchísimas gracias y hablamos la próxima semana.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
Y un último apunte en cuanto a la actualidad celeste, porque ha comenzado la temporada, pero sigue abierto el mercado de fichajes. Uno de los nombres que más ilusiona era el de Carlson. Se aleja cada vez más del Celta, porque en las últimas horas el director deportivo del AZ neerlandés de su equipo, Max Huijbergs, ha dicho que cuentan con el jugador. Fue en una entrevista concedida al periódico Nos. Declaró: queremos mantener un equipo fuerte, su salida no es negociable en este momento, por lo tanto, aunque salga Denis Suárez, se antoja complicado que llegue el atacante sueco al Celta.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y avanzan las semanas, seguimos hablando de fútbol porque continúan los amistosos de pretemporada para nuestros equipos. Este fin de semana hemos tenido varios, por ejemplo, Celta B5, Coruso 3, partidazo en Barreiro entre dos equipos que no especulan y fruto de ello ese gran resultado. Ambos se volcaron al ataque y de hecho los celestes en 5 minutos se pusieron 3-0, luego empató el Coruso 3-3 antes del descanso y finalmente en la segunda mitad dos goles del Celta B le dieron la victoria al filial celeste. Charlamos con el entrenador del Coruso, con el entrenador del equipo vigués, que de hecho hace mucho tiempo que no hablamos con él, Jacobo Montes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de saludarte otra vez.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, después de, podemos decir, un tiempo sin hablar, lo primero y lo más importante, ¿qué tal estás?
Bien, bien, muy bien, con ganas de, en plena pretemporada y con ganas de que comience la liga, que es lo bonito, digamos.
Comenzamos, si quieres, un poquito por lo más reciente, que es el último partido que habéis disputado, ese amistoso de pretemporada contra el Celta B, 8 goles, 5-3, marcador abultado. Quizá lo que podemos destacar más de ese partido es que, aún yendo 3-0 abajo, el equipo no bajó los brazos y consiguió empatar, ¿no? Antes de que iniciase la segunda parte.
Sí, fue un partido extraño, ¿no? Atípico en pretemporada, porque la verdad que tuvo mucho ritmo y bueno, un partido difícil de controlar porque hubo mucha transición, pero bueno, propio también de pretemporada. Me sorprendió el ritmo alto, tanto el Celta B en los primeros 15 minutos, como nuestra respuesta posterior, porque nos dimos 3-3 al descanso y la verdad que pudo haber más goles, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de que sucedan cosas que a los entrenadores no nos gusta que sucedan, pues empezar a corregir, ¿no? De cosas que hace mal el equipo y poco a poco pues ir modelando el equipo a tu gusto.
Quedan, podemos decir que un poquito más de 2 semanas para que ya comience la competición, ese primer fin de semana de septiembre. Por delante, supongo que muchos entrenamientos, mucha carga de trabajo, partidos también todavía de pretemporada, por ejemplo, jugáis contra el Celta C, si no me equivoco, el miércoles, mañana, y por lo tanto, Jacobo, supongo que van a ser semanas cuando hay que apretar más, ¿no?
Sí, sobre todo las semanas 3 y 4 de pretemporada son las de mucha carga de trabajo, ¿no? Nos quedan aún 3 partidos de pretemporada por delante. Bueno, y como tú bien dices, ¿no? Mucho entrenamiento, mucha carga de trabajo y es el momento de esta pretemporada, ¿no? De cargar pilas para lo que nos va a venir después, que es una pretemporada, una temporada pues dura, porque como lo son todas, y larga, ¿no?
¿Estás contento con el equipo que tienes hasta el momento o crees que necesitas algún refuerzo más en estas semanas?
Bueno, yo creo que nunca puedes decir que la plantilla está completada al 100%, ¿no? Porque siempre puede haber alguna sorpresa de última hora. Pero sí es cierto que hemos conseguido renovar a un alto porcentaje del equipo tipo del año pasado y sobre todo los que hemos incorporado pues son jugadores que ya estuvieron en el Coruso, el 50% de ellos ya estuvo en el Coruso y eso facilita, ¿no? Que el jugador ya sepa el entorno en el que va a estar durante toda la temporada y para nosotros como cuerpo técnico pues es más fácil, ¿no? A la hora de integrar a esos futbolistas nuevos, ¿no? Entonces, bueno, sí estamos contentos porque creo que tenemos un equipo competitivo, bastante equilibrado y bueno, y con ganas de eso, como te decía antes, de que comience la temporada para saber si realmente vamos a estar al nivel que tenemos que estar.
Eso va a ser el primer fin de semana de septiembre. Preguntarte también un poquito por ese inicio. ¿Qué te parece vuestro grupo esta temporada? Porque hay equipos ya conocidos con los que ya coincidisteis la pasada campaña, pero también algunos nuevos, ¿no? Muchos filiales, alguna cara nueva. Pues, ¿qué análisis haces un poquito del grupo?
Bueno, pues yo creo que es un grupo complicado, ¿no? Como todos los de segunda red, un grupo donde va a haber mucha igualdad. Es cierto que no van a estar los equipos madrileños este año que siempre confieren al grupo pues un carácter muy competitivo, ¿no? Porque son equipos muy buenos los madrileños siempre. Pero bueno, también es cierto que después de la reestructuración, yo creo que con el paso de las temporadas, pues los grupos se van a ir equilibrando, ¿no? Esos equipos que a lo mejor cayeron en segunda red por el tema de la pandemia y que a lo mejor estaban en una liga que era superior a la que les correspondía, ¿no? Entonces, con el paso de las temporadas, pues los equipos que de menos nivel pues van perdiendo categoría y los equipos que a lo mejor se quedaron atropellados en la tercera red, pues van ascendiendo, entonces eso hace que se vaya equilibrando todo un poquito más, ¿no? Entonces yo creo que por una parte el nivel a lo mejor puede bajar un poco porque no estás con los madrileños, pero lo compensas con los equipos que a lo mejor estaban en tercera red y que consiguen ascender a segunda red porque tienen nivel de sobra para estar en esa categoría, ¿no?
Uh-huh. Y la última ya por mi parte, mister, todavía es muy pronto porque es que no ha arrancado todavía la temporada, como bien decías, quedan así 2-3 semanas de trabajo antes de que inicie la competición, pero bueno, ¿qué ambiente palpas en el vestuario? ¿Podemos decir algún objetivo? ¿Hay ambición por lograr a lo mejor ese querido ascenso o hay que ser precavidos?
Bueno, yo, sobre todo la experiencia me dice, ¿no? Que ya después de muchos años donde pues que has vivido todo tipo de experiencias, ¿no? Equipos que has entrenado que estaban llamados para pelear la categoría o salvar la categoría y han acabado en la zona media o zona alta, uh-huh. Y equipos que a lo mejor estaban para llamar para pelear por un ascenso y que acaban descendiendo o peleando por el descenso, ¿no? Entonces, creo que toca ser prudente, creo que lo que sí nos deben exigir es que para esa jornada uno seamos un equipo súper competitivo y súper reconocible, ¿no? Y a partir de ahí, en ligas tan largas de 34 jornadas, la competición te va a colocar en tu sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos estar a la altura y creo que el objetivo que nos podemos marcar o nos debemos marcar es a muy corto plazo, ¿no? Ser competitivos cada jornada y, pues mira, la jornada uno nos toca ese derbi contra el Arenteiro y creo que tiene que ser nuestro objetivo, no ser competitivos en esa jornada 1.
Pues que sea así, que todo arranque bien. Podemos decir incluso que si todo va como en el tramo final de la pasada temporada, será muy positivo para el Corusio. Y Jacobo, que nada, muchísimas gracias por este ratito de charla, a darle duro estas semanas de pretemporada y a llegar de la mejor forma posible a ese partido, a ese derbi contra el Arenteiro en la jornada 1 el primer fin de semana de septiembre. Gracias, Jacobo, un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Y el Pontevedra también jugó este pasado fin de semana 0-0 ante el juvenil de Ponteareas, un choque en el que se le acusó al equipo granateo, el que se le dijo que tenía falta de gol. Ante estas afirmaciones contestaba el técnico granate, Antonio Fernández, diciendo que no está para nada preocupado porque son partidos de pretemporada.
Penso que non é por falta de ni de actitud ni nada, ¿no? Creo que o equipo correu, o equipo fixo un bo traballo e... bueno, o gol é unha consecuencia de acerto, non? De que haya bons centros e que a xente que está na área ocupe espacios, non? Creo que había moitísima xente en área por parte deles e iso complicounos moito a labor, non?
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hasta aquí el fútbol, pero tenemos que hablar de balonmano porque han pasado muchas cosas este fin de semana, sobre todo muchos amistosos, fichajes, y comenzamos, por ejemplo, hablando del Cisne, que jugó en Portugal ante el Braga. Era el segundo test de preparación para los blancos y finalizó con un marcador de 35-35. También en Portugal compitió en un doble amistoso el Cangas. Los de Ogatañal cayeron en el primer partido por la mínima 27-28 ante la selección de Corea del Sur, y en el segundo compromiso se llevaron la victoria ante la banca portugués por 22-34. Queremos conocer cómo le ha ido este fin de semana al equipo que entrena Nacho Moyano. Precisamente hablamos con él. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, después de estos meses de verano en los que hemos tenido programación regional, hemos charlado algún día contigo, pero preguntarte, ¿qué tal estás? ¿Cómo has pasado estas, podemos decir, estas semanas de pretemporada?
Bien, bueno, la verdad que muy bien. Evidentemente el periodo de pretemporada no les gusta a nadie, ni a jugadores ni a entrenadores. Al final es el periodo del año que más trabajo hay, menos partidos y bueno, pues es un periodo que digamos que tienes que pasar lo más rápido posible, intentar hacer el mejor trabajo, porque al final es un trabajo que te va a ayudar a llegar al final de temporada lo mejor posible, digamos que a recargar las pilas y bueno, en ello estamos y muy contento, la verdad.
Bueno, un periodo que dices tú que no gusta a nadie, pero desde luego es muy necesario. Doble amistoso, además habéis tenido este pasado fin de semana una derrota y una victoria. ¿Qué conclusiones te ha dejado este fin de semana?
Bueno, yo creo que al final los resultados en pretemporada, te lo digo, cuando gano y cuando pierdo, me da igual, ¿no? Yo creo que al final son anecdóticos. Lo que sí que hay que buscar son las mejores sensaciones posibles y esas, bueno, pues van llegando, ¿no? Van viniendo. Yo creo que estamos en el momento que tenemos que estar como tenemos que estar, ¿no? Poco a poco creciendo, mejorando en el plano físico, en el plano técnico-táctico y bueno, pues llevando las cosas como hay que llevarlas, ya te digo.
¿Cómo ves a los nuevos fichajes? ¿Cómo ves a los jugadores que han llegado durante los últimos meses? ¿Cada vez los ves más incorporados a la dinámica del grupo?
Sí, bueno, pues como es normal, al final hay jugadores que les cuesta más, que les cuesta menos adaptarse al equipo, pero en líneas generales, con los tres que han llegado hasta ahora, yo estoy muy, muy contento. Creo que bueno, pues al final, teniendo en cuenta que cada uno tiene sus características personales diferentes, pues tienes a Juan, que al final es un primer espada de la liga, que ya está muy acostumbrado a este tipo de cambios y que tardó 5 segundos en acostumbrarse a estar donde está. Y bueno, el resto, pues bueno, tenemos a Rares. Yo creo que es un jugador que va a hacer una muy buena temporada, que es un chico que va a ir de menos a más, que tiene un potencial terrible y lo único que necesita es que tácticamente, bueno, pues entender un poco más el juego, ¿no? Que yo creo que es algo que aquí sí que puede aprender y que evidentemente la Liga Sobal pues le va a ayudar a ello, ¿no? Y Mario, pues salvo por algún problemilla físico pequeño que ha tenido, que le ha tenido algún entrenamiento sin poder participar al 100%, pero bueno, el fin de semana jugó, con lo cual bien, muy bien también, muy contento.
Y también hubo oportunidades este fin de semana, por ejemplo, para Pablo Fernández, ¿no? Jugador del Luceros, la cantera, importante también darle oportunidades a los más jóvenes.
Sí, yo creo que al final, bueno, pues Cangas es un club de cantera y evidentemente lo primero que tiene que hacer es mirar lo que hay en casa, ¿no? Nosotros contamos con 2 jugadores por puesto profesionales, digamos, y luego el tercero pues tiene que ser un jugador de la casa que esté jugando en el segundo equipo o en el equipo juvenil, ¿no? Como es el caso de Pablo, que al final es un jugador juvenil, ¿no? Que ha venido a echarnos una mano porque los 2 extremos izquierdos estaban con problemillas físicos, tampoco queríamos sobrecargarlos excesivamente. E incluimos a Pablo en el trabajo del equipo pues para poder tener 3.
Y de cara ya a lo que viene por delante, mucho trabajo, pero con la vista puesta en el primer fin de semana de septiembre, ese arranque de liga, de temporada. ¿Cómo queréis llegar a esa fecha? Supongo que lo importante es coger minutos. ¿Y cómo ves un poquito también el grupo este año con los ascensos de Guadalajara, Cisne, Orrio? ¿Cómo crees que va a ser la categoría?
Bueno, yo creo que al final lo que hay que llegar es ese 3 de septiembre, intentar llegar lo más cerca del 100%, ¿no? Del top, digamos, ¿no? Al final lo que haya por en medio, pues evidentemente intentando cumplir los objetivos, tanto competitivos como de mejora física y técnico-táctica, pues evidentemente hay que intentar llegar a ese 3 de septiembre lo mejor posible, ¿no? Ya te digo, pues intentando cumplir los plazos y las etapas como hay que irlas cumpliendo, ¿no? Al final la liga va a ser muy larga, yo creo que va a volver a ser muy igualada, igual que pasó el año pasado, que a excepción de Barça, que va a estar varios escalones por encima del resto, yo creo que en principio pues se prevé otra vez que los otros 15 equipos pues tengamos muchas posibilidades de ganarnos todos a todos en cualquier momento, ¿no? Es una liga en la que no puedes despistarte ni un segundo, porque ya te digo, te puede ganar cualquiera, o si lo haces bien, pues puedes ser capaz de ganar a cualquiera, ¿no? El objetivo tiene que ser siempre ser competitivo, tanto en casa como fuera, y esa tiene que ser la idea.
Y la última por mi parte, Nacho, bonito también supongo que para ti, para todos los chicos, poder volver a vivir el derbi, ¿no?, entre Cisne y Cangas.
Sí, evidentemente, pues yo creo que al final es una situación muy, muy, muy bonita para ambos clubes, para el balonmano gallego, que yo creo que goza de una salud tremendamente positiva, y bueno, pues para el resto de España, ¿no?, que mire un poco con envidia cómo es el balonmano aquí en la provincia de Pontevedra, y concretamente en la zona del Morrazo, Vigo, Pontevedra, que es impresionante la cantidad de equipos que hay en ese radio de kilómetros tan pequeño.
Desde luego que sí. Nacho, que muchísimas gracias por este ratito de charla, a seguir dándole duro, a seguir con esos amistosos y con la preparación, y que al menos podamos decir que repetimos los grandes resultados de la temporada pasada esta nueva. Gracias, Nacho, un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
El balonmano Porriño también jugó, venció 24-25 al balonmano La Calzada en el primer amistoso de pretemporada y además ha anunciado en las últimas horas el fichaje de la pivote Carmen Prelchi. Nos queda un poquito más de un minuto. Tenemos más cosas que contarte. Por ejemplo, este fin de semana volvió Omar Isquiño. El Festival de Deporte Urbano congregó a miles de personas en Vigo con un gran impacto en la ciudad de Olivia que todavía se está estudiando. A destacar la victoria de Miguel Guerrero, más conocido como Carolo, que se llevó el triunfo en BMX. En atletismo, buena actuación de Antía Chamosa en el Europeo Absoluto de Múnich. La marchadora pontevedresa compitió esta misma mañana en la prueba de 35 kilómetros, cruzando la meta en 15ª posición, con un tiempo de 3:06:37. Era la primera gran cita absoluta para la marchadora de la Sociedad Gimnástica. En motocross, no fue un buen fin de semana para Rubén Fernández. Acabó 16º en la primera manga y terminó retirándose en la segunda, cediendo la sexta plaza en la general. Y terminamos con fútbol sala. El Pollo Pescamar ha anunciado la continuidad de Julia Dupuy para la próxima temporada. Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana regresamos en una nueva edición de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Gracias, como siempre, por escucharnos. Un abrazo. Te quedas ahora en la sintonía de la tarde. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.